Porque está aquí don Fernando López Mirones, nuestro biólogo y divulgador científico. Muy buenos días, Fernando. Hola.
Muy buenos días, Cristina y Carmen y Mikey.
Hola.
Bueno, bienvenido, porque el tema que hoy nos traes es apasionante. Fijaos que no me hubiese podido imaginar que la biología investigase el sistema de elección de pareja.
Uy, sí, desde hace muchos años hay una ciencia que se llama la ciencia del sexo, además así se llama, y que se está estudiando desde los 60, incluso los 50 del siglo pasado. Y es la atracción, el sex appeal, la fase del roneo que decimos, el galanteo, que es al final una elección. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué hay de voluntario en ello y qué hay de genético?
Ajá, ¿tú qué
Yo
opinas?
Creo que es una cuestión de piel, ¿no? Es algo que de repente ves a alguien, hay 10 personas y hay una que no sabes por qué te atrae como un imán, y tú a él, porque suele ser mutuo, ¿no? Y no sé, será cuestión de piel, olor, feromonas,
por ahí va la cosa.
¿Verdad?
Bueno, parece ser que la biología es que, está íntimamente relacionada con esta selección. Cuéntanos, Fernando.
Sí, desde luego, cuando decimos que algo nos gusta o no nos gusta, pensamos que es una elección libre, que hemos decidido y que es algo que hemos hecho de forma, digamos, activa. Pero no siempre, porque lo que tenemos es unos genes que llevan millones de años actuando y que son los que nos hacen escuchar una cosa o una otra. ¿Me estáis oyendo?
Sí, perfectamente.
Hola.
Muy atentos, además.
Perdón. Es que he oído unos ruidos muy raros. Bueno, entonces resulta que cuando detrás de un me gusta o que no me gusta, hay muchos más factores genéticos de los que pensamos y elegimos las cosas de acuerdo a una serie de improntas que llevan millones de años en nosotros. Aquí el biólogo se mete detrás de la sociobiología y tenemos que huir bastante de lo políticamente correcto, puesto que tiende a vulnerarnos este tipo de verdades biológicas. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Pero nosotros, en cuanto nos pusimos de pie, ¿qué ocurrió? Que pusimos todas las señales sexuales en la región frontal, mientras los cuadrúpedos, nuestros antepasados primates, que somos primates, hemos dicho otras veces, lo tienen detrás, nosotros lo pasamos delante y nos lo pusimos en la cara y nos lo pusimos en el pecho y nos lo pusimos en una serie. A tal punto que podemos afirmar biológicamente que la hembra humana es la más evolucionada de todos los primates y, por tanto, de todos los seres de la Tierra. Y ahí es donde tenemos lo que a veces no nos damos cuenta de que nos gusta o no nos gusta, pero son cosas muy determinadas.
Ajá, ya. O sea que el hecho de que los hombres miren el pecho de las mujeres o las mujeres, yo qué sé, el rostro o el pecho del hombre o su cuello, tiene que ver con el hecho de que nos hayamos erguido. De otro modo, nos miraríamos la espalda.
Exactamente, exactamente como hacen nuestros antepasados. Pero ¿de dónde viene? Porque ahora está muy de moda el pensar que todos son pues cosas de pensamiento o de tendencia incluso política, pero no nos damos cuenta de que hay algo detrás y para conocer eso es importante ver nuestro pasado biológico. Partimos de una cosa que es indiscutible, que son datos. Me gusta decir, porque vamos a hablar como si fuéramos un extraterrestre que llega a la Tierra y se pone a observar a los humanos, ¿vale? Vamos a salirnos de nosotros mismos, no nos demos por aludidos. Las hembras humanas tienen unos 400 óvulos desde que son fetos, los mismos toda su vida. Durante toda su vida solo están esos 400. Y el macho humano crea 100 millones de espermatozoides cada día.
Sí. Es una desproporción. O sea, la mujer, digamos, desde un punto de vista estrictamente biológico, sería imposible tenerlos todos. Solo podría tener 400 hijos, se pusiese como se pusiese. Mientras que el varón podría tener cientos de miles, sí.
Bien, pues esto no es casual. Esto es una cosa que ocurre en los demás mamíferos y que es lo que luego etiqueta todo el proceso evolutivo que hay después. Desde ese momento, los óvulos son escasos, son valiosos. Y además, un error en la elección de pareja, ¿qué produce? Un error produce 9 meses de desastre, más probablemente 15 años, de una crianza muy lenta. Nuestro problema es que nuestras crías son muy lentas. Fíjate que la de cualquier animal,
claro,
durante la de cualquier animal es un mes. Y las nuestras, 15 años como mínimo.
Sí, sí.
Por lo tanto, eso marca que un error en la elección sea muy grave para la hembra humana. y sea un quizá un poquito menos grave para el macho humano. Entonces, ¿en qué nos fijamos, no? ¿Por qué, por ejemplo, nos pintamos los labios? ¿O por qué nos ponemos perfumes? ¿O por qué tenemos esas características en la cara tan peculiares? ¿O como el pelo? Sabéis que los humanos son los únicos primates a los que el pelo les crece de forma continua. Somos los únicos que tenemos lóbulo en la oreja, que es una cosa absurda. El lóbulo de la oreja, si no fuera porque tiene un factor de atracción sexual.
¿Ah, sí?
Entonces,
¿Ah,
sí?
El pelo sí, pero el lóbulo...
El lóbulo, ¿verdad, Carmen?
Claro.
Que nos ponemos pendientes.
¿Y por qué, por ejemplo, si os fijáis en los programas de televisión de parejas, hay una cosa que nunca falla, y es el hombre bajito? El hombre bajito, que me perdonen los que nos escuchen, tiene muy poco éxito sexual. Es una de las cosas que para las hembras humanas es determinante. Entonces, digamos que lo que ocurre con los óvulos y los espermatozoides, ¿qué determina? Determina que la hembra busque los mejores genes. Es decir, si yo tengo que sacrificar mi cuerpo y que... Si hemos de elegir tener 15 años de mi vida al error que va a introducir este señor dentro de mí, tengo que elegir muy bien. Y este señor tiene que tener los genes adecuados y, desde luego, ser capaz de mantener después a esos cachorros que vamos a tener juntos. Porque el vínculo de pareja en la especie humana es lo que nos ha hecho triunfar en la naturaleza. Es la división del trabajo.
Y es una pues cosa en otras que, ocasiones podemos, si te parece, Fernando, extender la cuestión efectivamente al tema del olor, por ejemplo, del perfume, etcétera. De eso también hablaremos, pero en cualquier caso es fascinante esto de que el primate erguido empieza a poner sus semáforos de atención en la parte anterior del cuerpo. Muchísimas gracias a Mirones, que estará con nosotros el próximo fin de semana también, y gracias a Carmen Lomana.